Capítulo 25. Buscad, y hallaréis. Ayúdate y el cielo te ayudará. 1. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Tocad a la puerta, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y se abrirá al que toque a la puerta. También, ¿cuál es el hombre, entre vosotros, que da una piedra al hijo que le pide pan? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Sí, pues, siendo malos, como sois, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, con cuanta más fuerte razón vuestro Padre, que está en los cielos, dará los verdaderos bienes a los que se lo pidan. San Mateo, capítulo 7, versículos 7 a 11. 2. Bajo el punto de vista terrestre, la máxima buscad, y hallaréis, es análoga a esta otra ayúdate y el cielo te ayudará. Es el principio de la ley del trabajo, y por consecuencia, de la ley del progreso, porque el progreso es hijo del trabajo y el trabajo pone en acción las fuerzas de la inteligencia. En la infancia de la humanidad, el hombre solo aplica su inteligencia a buscar el alimento y los medios de preservarse de la intemperie y defenderse de sus enemigos. Pero Dios le ha dado más que al animal el deseo incesante de mejorar. Este deseo es el que le impulsa a buscar los medios para mejorar su posición y le conduce a los descubrimientos, a las invenciones y al perfeccionamiento de la ciencia, porque la ciencia le proporciona lo que le falta. A través de sus investigaciones, su inteligencia aumenta y su moral se purifica. A las necesidades del cuerpo suceden las necesidades del espíritu. Después del alimento material, es preciso el alimento espiritual. Es así como el hombre pasa del estado salvaje al de civilización. Pero como el progreso que el hombre cumple individualmente, durante la vida, es muy poco, y aún imperceptible en un gran número, ¿cómo podría, pues, progresar la humanidad, sin la preexistencia y la reexistencia del alma? Si las almas se fuesen todos los días para no volver jamás, la humanidad se renovaría, sin cesar con elementos primitivos, teniendo que hacerlo todo. No habría, pues, razón para que el hombre estuviese más adelantado hoy que en las primeras edades del mundo, puesto que en cada nacimiento, todo el trabajo intelectual estaría para empezar. El alma, por el contrario, volviendo con su progreso hecho y adquiriendo cada vez alguna cosa más, pasa así gradualmente de la barbarie a la civilización material y de esta a la civilización moral. Véase el capítulo 4, número 17. 3. Si Dios hubiese librado al hombre del trabajo del cuerpo, sus miembros estarían atrofiados. Si le hubiese librado del trabajo de la inteligencia, su espíritu habría permanecido en la infancia, en estado de instinto del animal. Por esto hizo del trabajo una necesidad, y le dijo: busca, y hallarás, trabaja y producirás. De esta manera serás hijo de tus obras, tendrás el mérito de ellas, y serás recompensado según lo que hubiereis hecho. 4. Es debido a la aplicación de este principio que los espíritus no vienen a ahorrar al hombre el trabajo de las investigaciones, trayéndoles descubrimientos e invenciones enteramente hechos y prontos a producir, de modo que no tenga que hacer otra cosa que tomar lo que se le pondría en la mano, sin tener el trabajo de bajar para recoger, ni menos el de pensar. Si así fuese, el más perezoso pudiese enriquecerse, y el más ignorante ser sabio a poca costa, y el uno y el otro atribuirse el mérito de lo que no habrían hecho. No. Los espíritus no vienen a librar al hombre de la ley del trabajo, sino a enseñarle el objeto que debe conseguir, y el camino que a él conduce, diciéndole: marcha, y llegarás. Encontrarás piedras a tu paso, pero procura quitarlas por ti mismo, pues te damos la fuerza necesaria si quieres aprovecharte de ella. El libro de los médiums, capítulo 26, números 291 y siguientes. 5. Desde el punto de vista moral, las palabras de Jesús significan: pedid la luz que debe iluminar vuestro camino, y os será dada. Pedid la fuerza para resistir el mal, y la tendréis. Pedid la asistencia de los buenos espíritus, y vendrán a acompañaros, y como el ángel de Tobías, os servirán de guías. Pedid buenos consejos y nunca os serán rehusados. Tocad a nuestra puerta, y se os abrirá. Pero pedid sinceramente, con fe, fervor y confianza. Presentaos con humildad, y no con arrogancia. Sin esto seréis abandonados a vuestras propias fuerzas, y los mismos desengaños que tengáis serán el castigo de vuestro orgullo. Tal es el sentido de estas palabras: buscad, y hallaréis. Tocad, y se os abrirá. Contemplad las aves del cielo. 6. No juntéis tesoros en la tierra, donde la herrumbre y los gusanos los corroen, donde los ladrones los desentierran ni roban. Mas formad tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre, ni los gusanos los corroen, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Por tanto os digo, no os acongojéis por saber dónde hallaréis que comer para el sustento de vuestra vida, ni dónde encontraréis ropa para cubrir vuestro cuerpo. ¿Acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Contemplad las aves del cielo. Ellas no siembran ni siegan, y no amontonan nada en los graneros. ¿Mas vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Y, entre vosotros, ¿quién es el que puede, con todos sus cuidados, añadir a su estatura la altura de un codo? Porque, también, os preocupáis por la ropa. Observad cómo crecen los lirios de los campos. Ellos no trabajan ni hilan. Y, sin embargo, yo os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, jamás se vistió como uno de ellos. Pues, si Dios tiene el cuidado de vestir de esa manera la hierba de los campos, que hoy es y mañana será echada en el fuego, ¿cuánto más cuidado tendrá en vestiros, oh hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Cómo hacen los paganos que buscan todas estas cosas? Porque nuestro Padre sabe que de ellas tenéis necesidad. Buscad, pues, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán dadas por añadidura. Por eso no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. A cada día basta su propio mal. San Mateo, capítulo 6, versículos de 19 a 21, y de 25 a 34. 7. Estas palabras, tomadas literalmente, serían la negación de toda previsión, de todo trabajo, y por consiguiente de todo progreso. Con semejante principio, el hombre se reduciría a una pasividad expectante. Sus fuerzas físicas e intelectuales estarían inactivas. Si tal hubiese sido su condición normal, la tierra nunca hubiera salido de su estado primitivo, y si de ello hiciera su ley actual, no tendría otra cosa que hacer que vivir, sin hacer nada. No pudo ser ese el pensamiento de Jesús, porque estaría en contradicción con lo que dijo en otra parte, y con las mismas leyes de la naturaleza. Dios creó al hombre sin ropa y sin abrigo, pero le ha dado la inteligencia para fabricarlos. Capítulo 14, número 6. Capítulo 25, número 2. No se debe, pues, ver en estas palabras sino una poética alegoría de la providencia, que nunca abandona a los que ponen en ella su confianza, pero quieren que trabajen por su parte. Sino viene siempre en su ayuda para un socorro material, inspira las ideas con las cuales se encuentran los medios de salir de la dificultad. Capítulo 27, número 8. Dios conoce nuestras necesidades y las provee según lo que se necesita. Pero el hombre, insaciable en sus deseos, no siempre sabe contentarse con lo que tiene. No le basta lo necesario, le es preciso lo superfluo, y entonces la providencia le abandona a sí mismo. Con frecuencia, es infeliz por su culpa y por haber desconocido la voz que le advertía en su conciencia. Dios le deja sufrir las consecuencias con el fin de que eso le sirva de lección para el futuro. Capítulo 5, número 4. 8. La tierra producirá lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes. Cuando los hombres sepan administrar los bienes que da según las leyes de justicia, de caridad y de amor al prójimo. Cuando la fraternidad reine entre los diversos pueblos, como entre las provincias de un mismo imperio, Lo superfluo momentáneo de uno suplirá a la insuficiencia momentánea del otro y cada uno tendrá lo necesario. El rico se considerará entonces como el hombre que teniendo una gran cantidad de semillas, que si las siembra, producirán el centuplo para él y para los otros. Pero si él solo se come las semillas, si malgasta y deja perder lo sobrante de lo que coma, nada producirán, y no habrá para todos, y si las guarda en su granero, los gusanos las comerán. Por esto ha dicho Jesús: no acumuléis tesoros en la tierra, que son perecederos, mas formad tesoros en el cielo, porque son eternos. En otros términos, no deis más importancia a los bienes materiales que a los bienes espirituales y sabed sacrificar los primeros en provecho de los segundos. Capítulo 16, número 7 y siguientes. No es con leyes que se decreta la caridad y la fraternidad. Si no están en el corazón, el egoísmo las sofocará siempre. Hacerlas penetrar en él es la tarea del espiritismo. No os acongojéis por la posesión del oro. 9. No os acongojéis por la posesión del oro, o de la plata, o de otra moneda en vuestra bolsa. No preparéis ni una alforja para el camino, ni dos ropas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja es digno de ser alimentado. 10. En cualquier ciudad o aldea que entréis informaos quién es digno de alojaros, y permaneced con él hasta que salgáis. Cuando entréis en la casa, saludadla diciendo que la paz sea en esta casa. Si esa casa de ellas fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando alguno no os quisiere recibir, ni escuchar vuestras palabras, sacudid, cuando salgáis de esa casa o de esa ciudad, el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. San Mateo, capítulo 10, versículos de 9 a 15. 11. Estas palabras que Jesús dirigió a sus apóstoles, cuando los enviaba por primera vez para anunciar la buena nueva, nada tenían de extraño en aquella época, eran conformes a las costumbres patriarcales del Oriente, en que al viajero se le recibía siempre en la tienda. Pero entonces los viajeros eran raros. En los pueblos modernos, el aumento de la circulación llevó a crear nuevas costumbres. Las de los pueblos antiguos solo se encuentran en las comarcas retiradas, en donde no ha penetrado aún el movimiento. Y si Jesús volviese hoy, ya no podría decir a sus apóstoles: poneos en marcha sin provisiones. Además del sentido propio, estas palabras tienen un sentido moral muy profundo. Jesús enseñaba así a sus discípulos a confiar en la providencia, pues no teniendo nada, no podrían tentar la ambición de aquellos que los recibiesen. Era una manera de distinguir a los caritativos de los egoístas. Por eso, les dice: informaos de quién es digno de alojaros. Es decir, que es bastante humano como para hospedar al viajero que no tiene con qué pagar, porque aquellos son dignos de escuchar vuestras palabras. Los reconoceréis por su caridad. En cuanto a los que no quisieran recibirles ni escucharles, dijo, ¿acaso, a sus apóstoles que les maldijeran, que se les impusieran, que usaran de violencia y apremio para convertirlos? No, sino que se fueran sencillamente a otra parte y buscasen a las personas de buena voluntad. Asimismo dice hoy el espiritismo a sus adeptos: no violentéis ninguna conciencia. No forcéis a nadie a dejar su creencia para adoptar la vuestra. No anatematicéis a los que no piensan como vosotros. Acoged a los que acudan a vosotros, y dejad en paz a los que os rechazan. Acordaos de las palabras de Cristo: en otro tiempo el cielo se tomaba por la violencia, hoy por la dulzura. Capítulo 4, números 10 y 11.